Voy a comenzar a leer en el versículo 8. Hebreos, el capítulo 13 y el versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado se introducía en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Y el Dios de paz resucitó a los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En los tiempos de Santa Cena estamos meditando brevemente en las menciones de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Hebreos. Y esta tarde nuestro texto está en el versículo 12 del capítulo que leímos, Hebreos capítulo 13 y versículo 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. El versículo tiene tres frases que serán los puntos principales del sermón de esta tarde. El versículo comienza con la frase, por lo cual también Jesús. Y el autor escribe esto por lo que nos ha dicho en los versículos anteriores, especialmente el versículo 10. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven el tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado se introducía en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Entonces, por lo cual también Jesús tiene que ver con lo que nos acaba de decir el autor en el versículo 10. Ahora, Hebreos fue escrito a cristianos de la segunda generación. No sé si ustedes han escuchado esta expresión, cristianos de segunda generación. Cristianos de primera generación, segunda generación, tercera generación, etc. Una amiga de Alejandra, Raquel, mi hija, le preguntó que si de qué generación era ella. Y esta amiga muy orgullosa le dijo que ella era una cristiana de la cuarta generación. Es decir, sus papás, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos habían sido cristianos y ahora ella era la cuarta generación. Bueno, Alejandra, de parte de los Orozco, es de la segunda generación, pero acaban de descubrir, de parte de su madre, de parte de los Molfinger, acaban de descubrir la semana pasada, supe, que la familia Molfinger desciende de Franz Cook, uno de los puritanos que en 1603 salió de Inglaterra y llegó a Estados Unidos en 1606 en ese famoso barco de Mayflower. Fue uno de esos primeros puritanos que estuvieron colonizando Estados Unidos. Así que él era puritano, probablemente sus padres también, y eso quiere decir que entonces Alejandra es probablemente de la décima generación de cristianos, cuando menos, fíjense. Bueno, el caso es, los hebreos eran de la segunda generación de cristianos. Vieron al Señor personalmente, a los apóstoles personalmente, sus padres, pero ellos no. Ellos eran de la segunda generación. Y el problema es que, en cierto sentido, ser parte de la segunda, tercera, cuarta generación de cristianos tiene sus bendiciones, pero también trae sus peligros. peligro es las tradiciones cristianas que ellos heredan, que tal vez son antibíblicas o no son bíblicas. O también que ya perdieron su primer amor por la cristiandad, perdieron su primer amor por Cristo, como lo tuvieron esa primera generación de cristianos, y comienzan a sufrir más dudas y tentaciones y pruebas más difíciles, por supuesto. Y ustedes pueden leer en este libro de Hebreos como ellos empezaron a tener muchos problemas, porque no tan solamente tenían problemas por ser judíos, pero también por ser cristianos. Y el gobierno comenzó a confiscarles aún sus propiedades, mandarlos a la cárcel por ser cristianos. Y obviamente comenzaron a tener muchas tentaciones, muchas dudas, y el diablo comenzó a decirles, pues Dios no los ama a ustedes. De seguro que Dios los está castigando porque no son unos verdaderos judíos. Deben de volver al cristianismo de antes, a lo que era el judaísmo del Antiguo Testamento. Y hoy en día muchos están así. Tal vez usted, tal vez tú estés sufriendo de la misma manera y sufras de dudas del amor de Dios y aún de la existencia de Dios, y pensar, pues a lo mejor se me está castigando porque yo me cambié de religión. No sé, a lo mejor estás pasando por eso. Algunos de esos hebreos cristianos estaban entonces por dejar la cristiandad y volver a la ceremonia del judaísmo, volver a la región de sus antepasados. Y es por eso que en este libro el autor compara las ceremonias judías con la cristiandad. Y les comprueba que la cristiandad es mejor. Porque Cristo es mejor. Cristo es mejor que Moisés. Es mejor que los ángeles. Es mejor que los sacerdotes judíos. Y sobre todo enfatiza en este libro que el sacrificio de Cristo es muchísimo mejor. Y es por eso entonces que en este pasaje, en este contexto, el autor menciona que nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven el tabernáculo. El altar, por supuesto, es Cristo, que es muchísimo mejor, más santísimo, más eficaz, que es la realidad de la sombra de esas ceremonias del Antiguo Testamento. Entonces leemos en el versículo 11 de esas ceremonias judías. Sacaban los cuerpos de los animales que habían sido sacrificados a causa del pecado y eran sacados y quemados fuera del campamento judío. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo murió fuera de las puertas de Jerusalén. ¿Se acuerdan? El Calvario, el Gólgota, estaba fuera de las puertas de Jerusalén. Y es por eso entonces que nuestro texto comienza, por lo cual también Jesús. Ahora, tal vez, no sé a usted, pero alguna persona que lo lee por primera vez, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, puede llegar a pensar, bueno, nuestro Señor Jesucristo sabía de las ceremonias judías, sabía que los sacrificios, eran los cuerpos de los sacrificios eran quemados fuera, entonces Él planeó morir fuera para cumplir esa profecía y para cumplir esas ceremonias de los judíos y para así parecer que él era el Cristo. Bueno, no, pues esto es absurdo, por supuesto. Cuando Pilato mandó a crucificar a nuestro Señor Jesucristo, con reverencia lo digo, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo no fue ante Pilato y le dijo, Pilato, tengo un favor que pedirte. Y Pilato le contestó, bueno, ¿cuál es el favor que quieres? Bueno, mi gran favor es, te pido que por favor me crucifiques, está bien, ni modo, pero crucifícame fuera de Jerusalén. Por supuesto que no. Obvio, absurdo. Todas las crucifixiones en ese tiempo eran fuera de las puertas de Jerusalén. Y es absurdo pensar que cuando vio a los soldados que lo crucificaban, le dijo, oigan ustedes, háganme un favor. Y los soldados le dijeron, ¿qué quieres? ¿Cuál es el favor que quieres? Por favor, quítenme la ropa y echen suertes para ver quién queda con mi túnica. Ah, pues lo absurdo. Ilógico, por supuesto. No era que nuestro Señor Jesucristo sabía las profecías, sabía las ceremonias, entonces decidió planear y pedir que se hiciera así con su cuerpo, con sus túnicas en su muerte, para cumplir las ceremonias y lo que dice el Salmo 22 que acabamos de leer, de donde viene la profecía que echarían suerte sobre su ropa. Por supuesto que no, es absurdo. Una vez un enfermo estaba en un hospital y otro enfermo enseguida ahí en su cama en el hospital empezó a testificarle y a evangelizarlo. Y le comentó sobre algunas profecías que se cumplieron en la vida de nuestro Señor Jesucristo que Cristo de verdad era el Mesías del Antiguo Testamento, el Salvador que Dios había prometido a toda la humanidad. Y este enfermo le contestó, bueno, a lo mejor Cristo sabía de las profecías, Cristo sabía de las ceremonias, y así pues fue cumpliéndolas. Pero el que le estaba testificando le contestó, ¿y cómo le hizo para decidir nacer en Jerusalén, en Belén de Judea? ¿Cómo le hizo para decidir nacer en Belén de Judea? El enfermo se convirtió. Se convirtió. Le testificaron por las profecías y las ceremonias y el Evangelio. El enfermo era George Mulfinger, mi suegro. Fue así como Dios usó el cumplimiento de las ceremonias judías y las profecías en Cristo para convertirlo a cristiandad. Cristo lo hizo, no decidiendo Él lo que se iba a hacer sobre Él, pero en la providencia de Dios se controló todo, se guió todo. Dios usó la crueldad de los judíos, la crueldad de los romanos, para que pasara en Cristo lo que Dios había ya decidido desde la eternidad. Entonces, la enseñanza teológica aquí es que Dios gobierna todo. Dios gobierna todo para que se cumplan sus propósitos. Por supuesto, en la vida de Cristo, pero en la vida de todo el planeta y de todos los humanos que vivimos en este planeta. Y eso nos debe de calmar mucho, 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 mucho. El diablo no está en control. Trump no está en control. Putin no está en control. El Atayola no está en control, AMLO no está en control, Dios está en control, Dios está en el trono y se cumplirán sus propósitos hoy y en la eternidad, en tu vida también. Esto te debe de calmar mucho, cristiano. La segunda frase de nuestro texto dice, para santificar al pueblo mediante su propia sangre. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Ahora, para santificar aquí se refiere a la consagración, a la dedicación que hizo Cristo de todos los creyentes. Entonces, esta santificación no es la santificación de Romanos 8, pero de Hebreos 10, por ejemplo, cuando dice en Hebreos capítulo 10 y versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hecha una vez para siempre. Y habla de esa santificación de los judíos. Era la consagración, la dedicación que hacían en el Antiguo Testamento de animales, de utensilios, ¿se acuerdan? Para ser usados por Dios. Y es decir, Cristo nos santificó a nosotros, nos dedicó para Dios. Esto incluía, por supuesto, que las personas seríamos perdonadas, transformadas por su misericordia y, a lo último, llevadas al cielo. Esa es la santificación aquí, que Dios nos estaba separando a todos los cristianos, nos separaba del mundo para dedicarnos a Dios. Los que apuntan aquí pueden escribir Juan capítulo 17, el versículo 6 al 16, donde el Señor habla de esto, como nos separa del mundo a los cristianos, vivimos para Él y para Dios. Pues la palabra para, y creo que esto es muy importante y quiero enfatizar esto, para santificar. Sabemos entonces que la intención de Cristo al morir fuera de Jerusalén, la intención, el objetivo, la meta de Cristo fue de santificar. Y tengo una pregunta para ustedes en esta tarde. Si Cristo se propone algo, ¿quién lo puede detener? Si la intención de Cristo, al morir en las afueras de Jerusalén, era de santificar al pueblo, ¿quién lo podía detener? Por supuesto que nadie. La respuesta correcta es nadie. Ni todos los demonios juntos, ni todos los hombres juntos, ni todos los ángeles juntos, ni todos los demonios y ángeles y hombres juntos podían detener la intención, el objetivo, la meta de Cristo. Porque Cristo es Dios. Dios con nosotros, con toda la sabiduría, con todo el poder, con toda la soberanía, con todos los recursos espirituales para cumplir sus intenciones. Entonces, si Él quiso santificar a su pueblo en la cruz, lo logró. El rescate fue eficaz. Y esto, amigo cristiano, es lo que te da seguridad de salvación. Tú puedes estar seguro que eres salvo, santificado, dedicado, consagrado a Dios y llegarás a estar en el cielo, porque la intención de Cristo al morir en las afueras de Jerusalén fue para santificarte. Entonces, puede ser que el diablo te haga pensar, es que tú tienes muchas dudas, tú tienes muy poca fe. Es más, el diablo te puede decir, es que tú no te has arrepentido de verdad, tú no te arrepientes bien. Pero no se trata de la calidad de tu fe, no se trata de la calidad de tu arrepentimiento, se trata de la calidad del sacrificio de Cristo. Su intención fue santificar al pueblo, y esa intención se cumple, porque la calidad del sacrificio de Cristo es calidad divina, 100% perfecta. Ahora, ¿cuándo dice que Cristo santificó al pueblo para santificar al pueblo? No se refiere al pueblo de Jerusalén, no se refiere al pueblo de Israel, se refiere al pueblo de Dios. Ustedes pueden leer en el libro de Hebreos cómo el autor menciona esto, el pueblo de Dios. Acabamos de estudiar este tema en la Navidad, ¿se acuerdan? Mateo 1.21, el ángel le dijo a José, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿se acuerdan? Lo acabamos de estudiar. No voy a repetir lo que vimos ese día, pero voy a subrayar otras verdades que podemos aprender en esta tarde. En primer lugar, el pueblo necesitaba ser santificado. La intención de Cristo fue santificar al pueblo, porque el pueblo necesitaba ser santificado. Sin la santificación del pueblo, nosotros, el pueblo, estaríamos perdidos, estaríamos en una situación mortal. Porque en términos judíos, ¿saben qué es lo opuesto a ser santificado? Lo opuesto a ser santificado es ser una persona, un animal, un utensilio común, un utensilio, una persona, un animal inmundo. Es decir, si uno no es santificado, no puede acercarse a Dios. No puede entrar en el templo. ¿Se acuerdan de los inmundos, los leprosos en el Antiguo Testamento, que eran inmundos? ¿Se acuerdan que no podían entrar al templo? El gran problema, la gran tragedia de un leproso, no tan solamente no podían estar con su familia, la sociedad lo rechazaba, pero el gran problema de los leprosos era que no podían acercarse al templo. Es el gran problema. Y tenían además, no tan solamente eran leprosos, declarados leprosos por el sacerdote, pero además ellos mismos, cuando la gente se acercaba, ellos tenían que gritar, ¡leproso, inmundo, inmundo, soy inmundo! Para que la gente no se acercara a ellos. Porque si la gente se acercaba a ellos y tocaba algo que ellos habían tocado o los tocaba a ellos, esa gente iba a quedar inmunda. Y si la gente quedaba inmunda, no se podía acercar a su familia, no se podía acercar a Dios, no se podía acercar al templo, estaban perdidos también. Ese era el gran problema. Entonces, el que no era santificado sería como un sidoso, asqueroso, con ya la carne pudriéndose, muriéndose en vida. Y eso era lo que les esperaba nada más. Rechazados por todos, muriéndose en vida. Entonces, amigo, amiga, esta tarde, si tú no eres parte del pueblo santificado, si tú no eres santificado por la sangre de Cristo, no creas que no se trata, es que algún día no me van a declarar beato, no me van a declarar santo, y no vas a ser San Baudelio. No hay ningún Baudelio, ¿verdad? Esta tarde. No te van a decir San Baudelio algún día, o Santa Fulanita, o como te llames. No, esto es grave. No ser santificado es que eres parte de un mundo que Dios mandará al abismo eterno para ser castigado por sus pecados y sus vicios. Es un mundo que merece la muerte porque es inmundo. Ese es el gran problema, entonces. Y es por eso que es muy necesario que el pueblo sea santificado. Otra cosa que hay que subrayar aquí de la palabra pueblo es que el pueblo de Dios son muchos. No sé ustedes, pero para mí cuando alguien dice pueblo, inmediatamente me imagino un pueblo de la sierra. No voy a decir nombres, porque luego los de los pueblos me van a decir, ¿por qué te atreviste a hablar de...? Bueno, Un pueblo para mí es un pueblo. Pero aquí la palabra pueblo es una palabra que en otros contextos se traduce multitud. En otros contextos puede traducir nación. En Apocalipsis 7 se nos enseña que el pueblo de Dios son tantos, tantos, tantos que nadie los puede contar. Como se le dijo a Abraham, son como la arena del mar, son como las estrellas del cielo. Entonces, el pueblo de Dios son muchísimos, un número infinito. Y eso te da esperanza a ti. Eso te da esperanza a ti y me da esperanza a mí. En estar en esa multitud, porque son muchos los que Dios recibe y acepta, porque Dios santifica a su pueblo por la sangre de Cristo. Aunque seas muy malo, aunque yo sea muy malo. Y este es el siguiente punto que quiero subrayar de esta palabra pueblo. Pueblo aquí no se refiere a gente buena. No es que Cristo santificó a su pueblo bueno. No, 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 no. Se refiere a hombres y mujeres débiles de carácter, que tienen muchos problemas para levantarse en la mañana y orar a Dios y leer la Biblia, que tienen muchos problemas para ser sumisas, que tienen muchos problemas para amar a sus esposas y a sus hijos como deben, que tienen problemas para ir al trabajo y comportarse como un empleado excelente en el trabajo, que tienen problemas para llegar a la casa y tener una buena actitud y cumplir con las responsabilidades y estudiar como deben de estudiar y contestar como deben de contestar y vivir como deben vivir. Son gente pecadora, gente carnal, gente, como dice el apóstol Pablo, vendida al pecado, personas que fallan, así como tú, así como yo. De eso se trata este pueblo. Si fuera un pueblo bueno, pues Cristo no tuviera necesidad de santificarlo. Pero se trata de un pueblo malvado, rebelde, desobediente, como nosotros. Y ese es el mensaje de Navidad, por cierto, que Cristo vino al mundo a salvar a pecadores. No a personas buenas, pero a personas malas. O en otro contexto, en el Señor Jesucristo, en el Evangelio dice, no vine a curar a los que están sanados, ¿se acuerdan? Vine a curar a los que están enfermos. Y de la misma manera, Él vino a santificar a los que no son santos, a los que son inmundos, a los que son malos. Y esas son las buenas noticias que tengo para ti esta tarde. Muy buenas noticias. Hay solución a tu problema. A tu problema de tus remordimientos, de tu conciencia, los problemas de tus pecados, hay solución. Y puedes tener esperanza de que algún día Dios te va a recibir. Dios te va a aceptar. Puedes tener esta paz el día que mueras y el día que te entierren. Esta tarde, alguien en la familia mandó en el WhatsApp una plática de una persona que estaba hablando a los que, ¿cómo se dice? ¿Procrastinan? ¿Así se dice?
Procrastinar.
Es un experto en política y cosas así, muy famoso, me imagino, yo no lo conocía, tan famoso que si no lo conocía, y estaba hablando de procrastinar y riéndose todos y hablando y bueno, y al final, él dijo, ¿saben qué? Todos procrastinamos, de alguna manera. Y puso ahí enfrente, en la conferencia que estaba dando, un letrero muy grande, con unos cuadritos, muchos cuadritos, y decía él, estos cuadritos son los años de vida de un hombre. 90, 100 años, son 90, 100 cuadritos, no sé cuántos cuadritos estaban ahí. Pero dijo, todos procrastinamos. Y lástima, lástima que terminó ahí su plática. Yo creí que iba a lo bueno. Y iba a decirle a la gente, todos procrastinamos porque va a llegar el último cuadrito y no estamos listos para el último cuadrito. Lástima que terminó ahí. Obviamente no es cristiano esa persona. Pero yo hubiera aprovechado en esta conferencia para decirles, amigos, amigos, amigas, no procrastinemos. Viene el último cuadrito. Estamos listos. Estamos listos. Hemos cumplido para presentarnos ante Dios. Pero esta tarde mi punto es, tú puedes estar listo para ese último cuadrito de tu vida. Tú puedes estar listo y presentarte delante de Dios, sabiendo que tus pecados han sido perdonados todos. Y que de seguro Dios te va a recibir. ¿Por qué? Porque nos dice aquí el texto, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Por su propia sangre es la clave aquí. No se trata de nuestra fe, no se trata de nuestras obras o nuestros logros como cristianos, pero se trata de la sangre de Cristo. Es así como puedes estar listo. Ahora, es cierto que la sangre de Cristo es la garantía, la evidencia, que la santificación fue eficaz, que Él compró un pueblo para Dios. Su sacrificio, el derramamiento de su sangre pagó por todos nuestros pecados, pagó por nuestra naturaleza pecaminosa, pagó por todos los pecados que cometimos desde que nacimos hasta que morimos. El pecado que nos asedia como cristianos, Cristo pagó por eso. Esto es cierto y amén. Entonces, amigo, te quiero alarmar aquí como el autor de Hebreos alarmó a los hebreos. ¿Se acuerdan al principio les dije que algunos hebreos querían desertar y dejar la cristiandad? Y él les dice, y por eso es muy directo en el capítulo 10, en el versículo 26. Está hablando de el pecado de desertar, de apostatar. Y él dice en Hebreos 10, 26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¡Ese es el peligro! Si tú rechazas el Evangelio esta tarde, si tú sales de la casa de Dios habiendo escuchado y visto esto, porque esto es lo que celebramos. Entonces yo te ruego, yo te pido, yo te aconsejo como pastor de esta iglesia y amigo tuyo, que esta noche, esta tarde, tú te reconcilies con Dios, arrepintiéndote de tu pecado a la indiferencia de Dios, arrepintiéndote de tu pecado, de no haber creído este mensaje. Y como te digo, al último no se trata de tu fe o de tu arrepentimiento. Lo tienes que hacer, por supuesto. Pero tú ora al Señor, Señor, por los méritos de Cristo, recíbeme. Señor, por los méritos de Cristo, acéptame. Y Él te salva. Él te ayuda. Las últimas palabras del versículo son, padeció fuera de la puerta. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Padeció, sufrió, por supuesto, pero esto incluye mucho. Esta pequeña palabra padeció incluye la vergüenza. Era muy, 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 muy vergonzoso morir en la cruz en esos días, en esos tiempos. Los tormentos, además de ser clavado, no piensen que eran clavos chiquitos y bien, ¿cómo se llama? Afilados y bien esterilizados. No se trata de, no fueron, eran clavos oxidados, grandes, gordos, si me permiten la palabra, no sé qué palabra usar aquí. Fue azotado, coronado de espinas, incluye, padeció, incluye la sed tan terrible, tengo sed, ¿se acuerdan? ¿Qué sed ha de haber tenido? Esos dolores, por supuesto, pero lo peor. ¿Cuál fue lo peor? Lo leímos en el Salmo 22, en el versículo 1. Lo peor fue ser abandonado, mejor dicho, desamparado por Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso es lo que implica esta palabra, padeció. Pero lo que resalta el autor en nuestro texto es que fue algo fuera de la puerta. Padeció fuera de la puerta. Y lo menciona, como acabamos de decir, porque así se cumplían las ceremonias judías, que hacían lo mismo los sacerdotes, sacando los cuerpos de los animales que se sacrificaban a causa del pecado. Y todos esos sacrificios, todos esos cuerpos, representaban el sacrificio del Calvario, eso fuera de las puertas de Jerusalén. Ahora, si fuéramos judíos, esto nos impresionaría mucho. Esta expresión, fuera de la puerta, nos iba a impactar mucho, mucho. Porque esto no se refería solamente a que salían de la ciudad a hacerlo, fuera del muro de Jerusalén. Eso de estar fuera del campamento, fuera de la puerta, fuera de la ciudad, era una maldición. La basura estaba fuera de la ciudad. El inmundo, los leprosos estaban fuera de la ciudad, fuera de la puerta. El Gehenna estaba fuera de la puerta. Entonces, echar a alguien fuera del campamento, ustedes pueden leer de esto muchas veces en el Antiguo Testamento, echar fuera de la puerta, echar fuera del campamento, era que uno estaba excomunicado. Inmundo como los leprosos, no podían estar con el pueblo de Dios. Solamente los huesos de los muertos estaban fuera de la ciudad. Los que estaban fuera de la puerta entonces estaban sin Dios, sin el pueblo de Dios, sin comunión con nadie. Y el punto entonces es, como nos dice en otro versículo el apóstol, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición al ser crucificado fuera de la puerta. De eso se trata esta frase, fuera de la puerta. Maldito, ser inmundo, fuera de la comunión con Dios. Entonces, en cierto sentido, si me permiten la expresión, Cristo fue excomunicado para que nosotros fuéramos perdonados, para que nosotros pudiéramos tener comunión con Dios. Él fue echado fuera para que nosotros pudiéramos entrar adentro, valga la redundancia. Por eso sufrió Cristo fuera de la puerta. Sí, puede cumplir las ceremonias y las profecías, pero la realidad es, Cristo sufrió por nosotros, para así llevarnos a Dios. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Eso es lo que celebramos en la Santa Cena. Entonces, gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir así. Vivamos honrando, y como dice precisamente el autor de Hebreos en el capítulo 12, en el versículo 28, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, teniendo esa gratitud por su gran redención. Oremos.